la playa, los que están por ahí por otros sitios, ¿quién se va a acordar de que hoy es domingo de resurrección? A la mayoría ni le importa, en el mundo secularizado que vivimos, pero nosotros los hijos de Dios sí que sabemos que esta fecha nos recuerda que es verdad, que es historia, que Jesucristo resucitó y vive para siempre. Y sabe, la resurrección es la garantía de que tú y yo también resucitaremos. Porque si no, nuestra fe sería totalmente inútil, como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15. Si no tuviéramos esa esperanza viva y real de la resurrección de Cristo, de que Él resucitó, hermanos, en vano sería nuestra fe. Sería una ilusión, ¿verdad? Pero Cristo vive. ¡Aleluya! Y es por eso que nos gozamos en Él. Gloria a su nombre. Bueno, pues los que tenéis Biblia, id preparándoos porque vamos a estar compartiendo un pasaje conocido por, yo creo que todos o la mayoría de nosotros. Es una parábola registrada en el Evangelio de Lucas, es el único lugar donde aparece esta parábola, allá en el capítulo 10. Si tienes Biblia papel o Biblia móvil, pues habilítala ahí en Lucas capítulo 10, porque en breve vamos a estar dando paso a esa lectura. Vamos a hablar de la preeminencia del amor. Podríamos también titular esta lección La preeminencia de Cristo, porque Cristo es amor, Dios es amor, ¿verdad? Como dice en Colosenses 1:18, él debe tener la preeminencia en todo. Él es el primogénito entre los muertos, el primero que resucitó, justamente lo que estamos reconociendo hoy. Él es la cabeza de la iglesia. Ese capítulo 1 de Colosenses, versículo 18, nos habla de eso, de Cristo en relación con la iglesia es quien tiene la preeminencia. Pero naturalmente es el amor que se refleja a través de su iglesia lo que pone de manifiesto la realidad de un Jesús vivo, real, que transforma y cambia los corazones, que trae consuelo, que da el pan al hambriento, que da también esperanza a aquel que no la tiene, que trae vida a través del amor del Señor. Por eso es el amor lo que tiene la prioridad, la mayor relevancia, la mayor importancia en la fe cristiana. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es ágape, el amor que Dios quiere que manifestemos en esta sociedad, en este mundo que cantábamos hace un momento, camina en oscuridad, que vive de espaldas al Señor, lamentablemente, por ignorancia muchos, otros por rebeldía, pero realmente, hermanos, nosotros no debemos de cesar de llevar la luz del Evangelio donde quiera que estemos. ¿Cómo demostramos, por tanto, el amor? ¿De qué maneras podemos manifestar esa luz? ¿Cómo hemos cantado hace un momento? Sirviendo a los demás. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Servir. Él vino a servir. Y ese es el tema, si habéis preparado la lección de estudio que envié por el grupo de WhatsApp, anuncié la lección 17. Nuestro amor a Dios se demuestra por nuestro servicio a los demás. Esa es la verdad central de este estudio, lección 17, la preeminencia del amor. Hermanos, los miembros de una familia se deben de amar entre sí, ¿verdad? Se sabe cómo se tratan, se sabe cómo se hablan entre sí, cómo se cuidan unos a otros, lo que le dicen a otras personas de su familia, y ahí se nota que se ama. Si una familia se ama, se nota. Se nota de una forma o de otra, ¿verdad? Por la relación entre ellos, por lo que hacen unos con otros, por lo que dicen otras personas sobre sus seres queridos. También nuestro amor a Dios, nuestro amor por el Señor y por los demás debe de notarse. Es el lema que tenemos en nuestra congregación. Servimos a Dios sirviendo a los demás, sirviendo a las familias, sirviendo a las personas. El trasfondo bíblico se encuentra ahí justamente. Vamos a ver un ejemplo en esta parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, de 25 al 37. Tendremos como versículo central Lucas 10, 27, que es: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es Lucas 10, 27, que es el texto, digamos, clave, versículo central de hoy. Dios nos ama, hermanos, De tal modo, de tal manera, como dice Juan 3:16, que envió a su Hijo a morir por ti y a morir por mí. Hermana Laura, Dios te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por ti. Hermana Zulema, Dios te ama tanto que envió a Jesucristo a morir por ti. Hermana Ana, Dios te ama tantísimo que envió a Jesús a morir por ti, a dar su vida por ti. Tal es el amor de Dios, hermano Saudi, por tu vida también, por mi vida, por cada uno de nosotros, los que estáis en casa también. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor hacia nosotros. ¿Cómo? En que, aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Aun siendo malos, aun siendo indignos, pero Jesús vino a morir por nosotros. Y recuerda que cuando dice Dios muestra su amor, es que Él toma la iniciativa. No somos nosotros los que decimos, yo te estoy buscando, Dios, yo te busco, te quiero mucho. No, fue Dios quien te buscó primero a ti. Cuando tú te veías insignificante, te veías perdido, te veías hundido, te veías totalmente separado de Dios, Dios ya te escogió desde antes del vientre de tu mamá. De que nacieras ahí, estuvieras en el vientre de tu mamá, Él te escogió para sí. Hermanos, y ante ese amor que Dios ha demostrado, ¿cómo vamos a responder todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo hemos de responder? En obediencia. En obediencia a su mandamiento, que es amarle a Él por sobre todas las cosas y amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Ese es el mandato del Señor, amarnos unos a otros. Es un error centrarse en el esfuerzo personal de decir, Señor, ¿qué debo hacer yo para estar en buena relación contigo? Señor, ¿estaré portándome bien? Señor, ¿habrá en mí algo que no te agrade, Señor? Y empezar a centrarse en uno mismo, a pensar solo en uno mismo. Piensa en los demás y ámalos y ama a Dios. Cuando tú te centras en los demás y no te centras en ti mismo dices, soy un pecador, es verdad, lo soy, pero Jesucristo me ha lavado con su sangre, me ha perdonado y ha sido un hijo, una hija de Dios, redimido por la sangre del Cordero. Por tanto, ahora tienes el Espíritu Santo en tu vida y debes reflejar a Cristo a través de ti a los demás. No se trata de un esfuerzo centrado en uno mismo, insisto, por agradar a Dios, sino que se trata en que tú, de forma natural, a través del amor de Dios en ti, brote ese amor, ese gozo, esa paz hacia otros. Un teólogo alemán del pasado siglo XX, Jürgen Moltmann, él escribió algo muy interesante. Me gustan muchas expresiones que lleva a cabo. No comparto toda su teología, ¿no? Pero sí que buena parte de ella me parece muy, muy profitosa, se dice en catalán, provechosa. Dice, Dios sufre con la persona que sufre. Escucha bien. Habla de cuestiones muy profundas en esa teología que él plantea, ¿no? Solo un Dios capaz de sufrir es un Dios capaz de amar. Si tú amas a alguien, vas a sufrir por ese a quien tú amas, de una forma o de otra. Dios sufre con nosotros así como sufrió con su Hijo en la cruz. Cuando Él ve que tú estás llorando, sufriendo, te ves en soledad, te ves en angustia, Dios está a tu lado, Jesús está a tu lado y llora contigo, aleluya. El mejor ejemplo del buen samaritano es nuestro Señor Jesús, por supuesto que sí, que se acerca a los heridos y los confortará, leeremos el relato precioso, pero recuerda, hermano, hermana, Dios sufre contigo cuando tú estás sufriendo. Tienes una enfermedad que te estás pasándolo mal, te estás condoliendo por el dolor acerca de un hijo, tienes problemas en el matrimonio, estás sufriendo, llorando porque te sientes en depresión. Dios está a tu lado, clama al Señor y dice, Señor, escúchame, yo sé que estás conmigo, quiero tu presencia en mi vida, hazme sentir que tú eres real conmigo, Señor. Dios es el compañero sufriente que nos comprende, dice Alfred Whitehead. Realmente, hermanos, Dios te comprende. Y Él ha sufrido también en la cruz el dolor. Sufrió los azotes, sufrió la corona de espinas, sufrió los esputos, sufrió los puñetazos, sufrió, hermanos, sufrió todo por amor. El que ama sufrirá. Por un hijo se sufre, ¿sí o no? En el matrimonio a veces también hay sufrimiento en la relación. Pero si Dios es el centro de tu hogar y tu casa está fundada sobre la roca, resistirán los envites y los vientos, las tempestades que puedan venir contra tu casa, porque Dios lo ha prometido en su palabra. ¿Crees tú en el Señor? ¿Cree sus promesas? Tienes que reclamar, Señor, mi casa y yo te serviremos. Sí, pero es que mis hijos se han apartado de ti. Señor, es que estamos pasando una crisis en nuestro matrimonio. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Ayúdame a ser yo fiel. Que yo sea un referente, un ejemplo en mi casa, en mi hogar, que muestre tu amor. Para que cuando vengan esas crisis podamos realmente resistir en el día malo. Hay un término en teología que se llama la kenosis. Y que ahora en esta Semana Santa se ha conmemorado la venida de Cristo a la tierra, la muerte concretamente, pero que él vino, murió, se hizo hombre. Y eso es lo que significa el término kenosis. Tiene dos enfoques. Primero, que Jesús tomó forma humana, que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Jesús tomó la naturaleza humana por amor a la humanidad. Él se rebajó, se autodespojó, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Eso es kenosis. Eso es lo que realmente significa, es un término muy profundo, ¿verdad? Que nos habla de que Jesús se autolimitó. Él, en algunos de sus atributos divinos, como su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, él se autolimitó. No dejó de ser Dios en ningún momento, pero él a sí mismo se despojó de esa clase de gloria durante su ministerio terrenal, ¿verdad? Nunca dejó de ser Dios, pero sí dejó del lado esa gloria celestial de estar cara a cara con Dios para venir a habitar entre los hombres. Eso es kenosis. También dejó de lado su propia voluntad independiente, digamos, y sometió a la voluntad del Padre. Hermanos, si él dio ese ejemplo de sumisión, de obediencia, de sacrificio, siendo Dios, y se formó como una hormiguita, como uno de nosotros, por amor, ¿cómo nosotros le pagaremos mal a tanto bien como Él está haciendo con nosotros cada día? ¿Seremos esa clase de personas desagradecidas e ingratas? Yo no quiero ser eso, hermano. Que Dios me ayude y que Dios nos ayude a todos y cada uno de nosotros a rendir nuestra vida mientras nuestro corazón lata, mientras nuestros pulmones permitan que respiremos. Cada aliento que tengamos sea para servir al Señor también. No solo para servirnos a nosotros mismos y servir y proveer para nuestra familia, que es necesario y es fundamental y tener un buen testimonio dentro de nuestro propio hogar, pero también, hermanos, hablar de Jesús a otros con nuestro estilo de vida y también con nuestras palabras. ¿Qué es lo que vamos a leer en este relato de Lucas 10, versículo 25 en adelante? Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, subrayo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y vuelvo a subrayar, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso respondió el intérprete de la ley. Y Jesús le dijo a sí mismo, bien ha respondido. Y subrayo, uy, cuando Dios te dice, bien, me viene a la memoria, bien buen siervo fiel. Cuando Dios aprueba, dice, bien, bien ha respondido, bien has dicho, bien has hablado. Exactamente, es eso. Ahora, parte B. Haz esto y vivirás. Nos detenemos aquí un momento, nos detenemos un instante, porque luego veremos cuál es la reacción de este hombre, que se, por dentro se le removió algo, siguió hablando con Jesús, porque sabía que internamente no estaba cumpliendo con ese requisito del Señor. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta que podemos plantearnos hoy es esta misma. ¿Qué he de hacer para ir al cielo? ¿Qué he de hacer para ir al cielo? ¿Cuál es la respuesta que hemos leído aquí? Jesús le dijo, bien, haz esto y vivirás. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a los demás. Ama a los demás. El amor a Dios se refleja por el trato que tú ofreces a los demás. ¿Qué trato dispensas a otras personas? Eres esa clase de persona agria, como cristiano, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Un cristiano amargado, antipático. agresivo en su forma de hablar. Eso no cabe en un cristiano, hermano. Si realmente eso está sucediendo en tu vida, dile, Señor, ayúdame, transfórmame, porque yo no puedo ser así, esa clase de persona. Estoy luchando, ahí te das cuenta y de seguida sueltas una fresca o sueltas un improperio, una palabra a cualquiera que te irrita en un momento. Hemos de procurar, hermanos, en nuestra forma de hablar, que se note también que somos hijos de Dios. Este intérprete, este es, que era un experto de la ley judía, evidentemente, era un doctor en leyes, pero de la ley judía, plantea esta pregunta, hemos leído y subrayado, para probarle. Es decir, tenía una intención capciosa, tenía doble intención. Posiblemente no era sincero cuando planteaba la pregunta. Quería quizá sorprender, como hacían los fariseos, los escribas, él mismo, como intérprete y algunos doctores de la ley, sorprender a Jesús en algún tipo de blasfemia, ¿no? De liarle con las palabras. Lo intentaban una y otra vez. Pero aún así, fíjate cómo el Señor va a aprovechar esta circunstancia, esta pregunta, para dejarnos esta enseñanza tan importante en el Evangelio. Esta pregunta es crucial, crucial, determinante. A ver, ¿quién quiere ir al cielo? En casa también podéis levantar la mano. ¿Quién quiere ir al cielo? Es una pregunta retórica, ¿no? Los que no levantan la mano es que no están a gusto en la silla. Se supone que están, ¿eh? Pero se entiende que todos queremos ir al cielo. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Porque hay unas condiciones para ir al cielo. Yo me acuerdo de pequeñito que cantamos una canción que decía: al entrar en el tren de la salvación, que al cielo nos llevará. Claro, el billete, sacar. Hay que sacar el billete para montarte en el tren, ¿verdad? Incluso los de la feria. Primero hay que pasar a pagar el ticket. ¿Cómo voy al cielo? Es una vida eterna, que no son 80, 90 años como estamos aquí. Algunos ya hemos pasado al Ecuador. No, es una vida eterna. ¿Cómo se llega a alcanzar esto? Qué interesante la respuesta que le da el Señor. Le da una contrapregunta. Ole, pues sí. Esto era habitual también en muchos rabinos, ¿eh? Cuando Jesús le dice aquí, en versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú que eres doctor en la ley? ¿Tú que sabes tanto? ¿Que eres, bueno, un intérprete? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Primeramente, esto es interesante, ¿eh? Hace pensar al interrogador. Cuando uno responde con otra pregunta a quien le pregunta, al otro lo deja un poco así como de repente, ¿no? Y entonces le hace recapacitar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sabes tú? Y también es importante reconocer que cuando Jesús está diciendo esto, implícitamente está reconociendo que el Antiguo Testamento, los textos de las Escrituras revelados hasta entonces, tienen total validez. Porque le está diciendo claramente, o sea, da por buenas esas Escrituras. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? La ley de Dios no es mala. Jesucristo no vino a anular la ley, él vino a cumplir la ley. No la vino a anular ni a abrogar. Por tanto, es interesante, ¿verdad?, que cuando Jesús respondió a esta pregunta con otra pregunta, de manera implícita está admitiendo la autoridad de todas las Escrituras reveladas, existentes hasta entonces, y más en concretamente la ley, en lo que es el Pentateuco. Y encontramos aquí esa clave. Amarás al Señor tu Dios, empieza a decir este intérprete, ¿verdad?, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Muy bien. ¿Qué quiere decir amar a Dios con todo el corazón? Que Dios sea nuestra pasión. Yo voy a ser muy sencillo, no vamos a entrar en profundidades teológicas, tampoco vamos a irnos más allá, evidentemente por nuestro auditorio. Obedecerle significa amar a Dios con todo el corazón, serle fieles, dedicarse a Él, hacer cualquier cosa por Él. Cuando tú le dices a tu esposa o a tu novio o a tu novia, le dices, o a tu esposo, le dices, te quiero con todo mi corazón. O le mandas ahí el iconito ese del corazón, bing, o el besito con el corazón, bing, ¿eh? La Onofra me lo manda a veces, pero yo le digo, yo estoy casado ya, Onofra. Entonces, bueno, es broma, Onofra. Y te me dice, buenos días y buenas noches. Me dice, buenos días y buenas noches. Pero la verdad es que nos reímos, la Onofra y yo. Hacer cualquier cosa por el Señor, hermanos. Dios es la fuente de mis mayores deseos, de Él brotan lo mejor de mi vida, Él es la fuente, pero también Él es el objeto de mi deseo en la vida, agradarle a Él, o sea, es el todo. Eso es amar a Dios con todo el corazón, es un término muy profundo, evidentemente. Amar a Dios con toda el alma es amarle con las emociones, los sentimientos, amarle con todo lo que soy. Somos, tenemos una identidad en Cristo, somos uno en Él, pues hay que amarle con todo el alma, con la esencia de nuestro ser, lo más profundo, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, esto se refiere con toda tu vitalidad, con todas tus energías, con las mejores de tus energías. Los años de tu juventud, dedícalos al Señor, joven, y no tan joven, los años que tengas de vida, dedícalos a servir al Señor también. Estar dispuestos a perseverar en la fe, aun cuando las circunstancias se tornen difíciles, se vuelvan complicadas o físicamente estemos agotados. Tú das lo máximo para el Señor. Hoy día encontramos, desgraciadamente, que hay personas que se han quemado en el servicio al Señor. Quizá por una gestión inadecuada de lo que es el servicio cristiano. Es importante delegar, es importante ir haciendo el relevo generacional también, poco a poco transitar ese sendero, ¿verdad? Pero no dejar nunca de servir. Porque en el momento que uno dice, me he jubilado, ya me desentiendo. Ojo, de la obra de Dios nunca nos podremos desentender. Que Dios te lleva a otros ámbitos de servicio, estupendo, claro que sí, pero nunca dejemos de servir. Porque tenemos que servirle con todas nuestras fuerzas. Y yo tengo fuerzas para levantar todavía, no sé, estas gafas, ¿no? Aún podemos, hermana Laura también puede levantar las gafas suyas. Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pues con tus fuerzas, que son escasas. Gloria a Dios, sirve al Señor dentro de tus posibilidades, porque Dios nunca te va a pedir que des más de aquello que no puedes dar tampoco, pero sírvele con todas tus fuerzas y también con toda tu mente. La mente tiene que ver con la voluntad. A veces las fuerzas nos flaquean porque no tenemos la voluntad rendida al Señor. Hemos de servirle también con el intelecto, procurar agradarle a Él con los pensamientos, las ideas, ¿verdad? Las decisiones que tomemos que se basen en la palabra del Señor, eso es importante, y hacer lo que uno sabe que es correcto, más allá de lo que se siente y más allá del rechazo que podíamos enfrentar incluso del mundo. Eso significa servirle con toda la mente. Uno está convencido, es una persona de principios, de convicciones, y voy a servir al Señor a pesar de la resistencia, la oposición, etc. Todo esto lo sabía ese hombre, ese intérprete. Al parecer sí. Él conocía y sabía amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Seguro que él había hecho exégesis y análisis teológicos de esto, seguro. Y además dice, llama a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos leer varias citas bíblicas, me voy a limitar a mencionar algunas de ellas como Gálatas 6:10, donde se nos dice que debemos amar a la familia del Señor, pero también a todos los demás. En Gálatas 6:10, no solo limitarnos a amar a los creyentes, sino a los que no lo son. Primera de Tesalonicenses 3:12 también nos habla de amar a todas las personas. Y aquí es donde va a errar este intérprete de la ley, porque se va a limitar al contexto inmediato de lo que para un judío significaba la palabra prójimo. Y omitió la otra parte de Levítico 19 cuando habla de amarás al extranjero, a todo el que habite en tus tierras, amarás a todos sin acepción de personas. El Señor a su iglesia también nos dice, hermano, hermana, ama en especial, por supuesto, a los cristianos genuinos, a los que aman al Señor, a la familia del Señor. Proveamos especialmente, ayudemos, oremos, intercedamos, interesémonos especialmente por la familia del Señor, pero sin desentendernos de las personas que no conocen a Jesucristo. El Señor dijo, como yo os he amado, y esto es un mandamiento nuevo os doy, como yo os he amado, amaos unos a otros. Y esto, ojo, es importante, es un mandamiento nuevo, ¿en qué sentido? Cuando la ley ya decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo hemos leído. Ahora dice, ama a tu prójimo como yo te he amado. Es un amor todavía en calidad mayor, a nivel cualitativo. ¿Por qué? Es superior en cuanto a que es un amor sacrificial. Hemos de estar dispuestos a darnos por lo demás, como Cristo hizo. El ejemplo de Jesús, seguirlo nosotros. Pero en definitiva tenemos que amar a los demás, amar a los demás como el Señor nos ha amado. No es suficiente, hermanos, tener conocimiento intelectual. Leemos en el versículo 28. Bien ha respondido, dijo Jesús, haz esto y vivirás. No basta con saber, hay que practicar, hay que conocer. Y conocer significa obedecer. Cuando tú conoces a Dios, le obedecerás, le amarás, le amarás. No basta con decir las palabras, se ha de pasar a los hechos. Bien ha respondido, haz esto y vivirás. No basta, hermanos, con saber lo que es correcto. Hay que hacer lo que es correcto. Lo que tú sabes que es correcto. Hablábamos el otro día allá en el campo con algún hermano sobre el tema del trabajo. La dignidad que representa, ¿no? Y cómo, desgraciadamente, en nuestra cultura se ha infiltrado esa picaresca, ¿no? De aprovecharse del sistema y todo el que pueda sacar beneficios sin esforzarse en nada. Sin procurar, porque hay personas que naturalmente necesitan ayuda porque no tienen trabajo, pero hay quien se ha acomodado a decir, ya no busco trabajo, total, vivo de lo que me da el gobierno. Y ya me dedico a hacer lo que yo quiera y como si fuera una persona que ya está jubilada y que va y tiene edad para trabajar. Y eso es una pena. Eso no debe pasar en la iglesia. Nosotros tenemos que ser esforzados, hombres y mujeres, que procuremos, si tenemos etapas difíciles con falta de empleo, pedir a Dios que nos provea un trabajo y ganarnos dignamente el salario para nuestra casa, para nuestro hogar, nuestra provisión. No basta con saber lo que es correcto, hay que hacer lo que es correcto y trabajar dignamente. El Señor hasta ahora trabaja, dice el Señor, ¿verdad? Mi Padre trabaja, yo también. Sigamos el ejemplo de Jesús. Así como el escriba, también nosotros somos responsables de cumplir los mandamientos del Señor. Y ojo que los mandamientos del Señor, dice la palabra, no son una carga. La obediencia a los mandamientos del Señor debe ser hecha con amor. El gozo de servir a los demás, el gozo de amar a tu Señor. Es eso lo que Dios nos pide en cuanto a la obediencia. Es diferente al legalismo. El legalismo impone, te impone a rajatabla. Así, así, como decía este hermano en el testimonio, ¿verdad, Juan María? Él creía que haciendo obras, que haciendo muchas cosas, iba a agradar más a Dios, iba a estar más cerca de Dios. Pero eso es un error, hermanos. No se trata de una obligación impuesta, se trata de servir por amor, aleluya. De la misma manera que Cristo lo ha hecho por nosotros y lo sigue haciendo cada día. Él nos sigue amando y nos sigue cuidando. Por tanto, el enfoque esencial de la obediencia a los mandamientos del Señor es positivo. Eso sí, también es cierto que contiene un aspecto restrictivo. Pero básicamente es el enfoque de la ley, ama al Señor tu Dios. Ama a tu prójimo. Ahí se resume toda la ley. Todo. Si tú cumples eso, de amar a Dios y amar a los demás, cumplirás el resto de la ley. No solo, hermanos, dice la ley, no hagas, como algunos ponen el foco, ¿verdad? Erradamente. Y olvidan esto que estamos comentando esta mañana. El Señor dice, ama. Ama a Dios. Ama a los demás. Ten compasión de las personas. Hoy en día, hermanos, sabemos, hay un término que han acuñado los sociólogos, que es la aporofobia. No sé si habéis oído hablar de la aporofobia. ¿Alguien sabe lo que significa? Bueno, la aporofobia es la aversión, el desprecio hacia los pobres. Y eso hoy en día es una plaga. Hay gente incluso que quema a los pobres, les meten, ahí están en los cajeros durmiendo los colchones y los odian, ¿no? Unos, bueno, y hay gente que no quiere saber nada de los pobres, se desentienden completamente. Gracias a Dios siempre hay personas sensibles, pero otros muchos no quieren saber nada. Mira, en España te quiero decir algo, ahí voy a dar unas cifras, son escalofriantes. La última estadística que hay en cuanto al tema de la pobreza en España es 2020, 2021, el año pasado todavía no se ha cerrado. Están calculando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, lo están calculando todavía. Pero en 2020, que es el último año de datos, nos dice que hay un 21% de la población española en el límite del umbral de la pobreza. El 21%, una quinta parte, uno de cada cinco españoles están en el límite, están cerca del umbral de la pobreza. Quiere decir que no puede, van con lo justo. Y luego tenemos un porcentaje también de personas que están ya en el umbral de la pobreza severa. Son aquellas personas que ganan, si son una persona en casa, 535 euros al mes. Esa persona está en riesgo de exclusión total severo con 535 euros. O si tienes cuatro, son una pareja con dos menores, con dos hijos menores, 281 euros por persona. O sea, viene a ser unos 6.400 euros al año, cuatro personas conviviendo en un hogar, están en riesgo severo de caer en la exclusión social y en la pobreza. Hermanos, cualquier hogar con una renta inferior al 60% de la media de la renta de nuestro país se considera que está bajo ese umbral, después del 60%. ¿Y esto qué indica? Que el nivel de vida medio de muchas personas es muy, muy deprimente, están muy necesitadas. Y hay quienes no les importa. Hay a quienes para nada les importa esto. Viven su vida, viven totalmente enajenados de la realidad del mundo. Hermanos, hablamos de un 21%. No estamos hablando del IVA, que también es el 21%. No, hablamos del 21% de personas necesitadas. En el umbral de la pobreza, en riesgo de exclusión social. Este es un problema ya endémico, que no es solo del año 2020. El problema de nuestra sociedad, que está mal, es cierto, pero si te vas a otros países como Latinoamérica o en países de Asia, de África, todavía es peor. Pero yo no me estoy preocupando ahora. Pienso en lo que tengo más cercano. Mi prójimo ahora mismo es el que está junto a ti, el más cercano, y naturalmente pensando en ese país, sin olvidarnos de los misioneros que están ahí, apoyando la labor que hacen y proveyendo, ¿verdad? Eso es otro ámbito. Pero hermanos, para no diluirnos, es un problema, un mal endémico, un problema enquistado en la sociedad. Jesús dijo, siempre tendréis pobres entre vosotros, y es verdad. Pero ¿qué hacemos la iglesia con los pobres? ¿Qué hacemos con los necesitados? Hay una ley que es la ley real del amor que escribió Santiago, allí en el capítulo 2, versículo 8, cumplir la ley real. ¿Cuál es la ley real? Es lo que estamos diciendo, hermanos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es la ley real? ¿Por qué es así? Bueno, porque es la ley del reino de Dios establecida ¿por quién? Por el rey, porque Dios ha dicho, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es la ley real. Es además la ley real porque incluye el resto de leyes y mandamientos de Dios, que si tú cumples esas leyes del Señor, llamarle a él y amar a los demás, cumplirás, como he dicho antes, el resto. ¿Y también por qué? Porque conduce a la vida eterna. Conduce a la vida eterna, como estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 10. Haz esto y vivirás eternamente. Y además porque es la ley del verdadero cristiano. Si realmente tú eres cristiano, vas a amar a Dios y vas a amar a tu prójimo. Si no, podemos decir que somos creyentes de boca para afuera. Pero nuestro corazón está rendido a Cristo. El verso 29 nos introduce ya en algo interesante. Aquel hombre queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Otra pregunta interesante. La primera lo fue. ¿Cómo iré al cielo? ¿Haciendo qué cosa heredaré el reino de Dios? Naturalmente la salvación es por gracia. Nadie se confunda aquí ahora, Pero sí que nos toca de nuestra parte decir, Señor, quiero corresponder a tu amor, a tu gracia, de gracia he recibido, quiero dar de gracia. Y sigue ese diálogo con el Señor, del intérprete de la ley, y ahora como se siente redargüido, se siente inquieto. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Se pone a la defensiva. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo la ley real. Y el Señor le va a relatar una parábola. Voy a dar un breve repaso aquí para los que ya estuvieron en hermenéutica, le va a servir para refrescar, y para los que no han asistido a la Escuela de Capacitación de Obreros, quizá pues les sea de bendición, estoy seguro, poder analizar este pasaje con una precisión y no irnos por los cerros de Úbeda. Primero, ¿qué encontramos aquí? Que esta parábola, ¿en qué periodo fue escrito? En el marco histórico de los últimos meses del ministerio de Jesús. Ahora habla aquí Jesús y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, verso 30, y cayó en manos de ladrones. ¿Cuándo relata Jesús esta parábola? En esos últimos meses de su vida, de su ministerio, ¿verdad? Cuando se dirigía de Galilea, del norte, al sur, a Jerusalén, a Judea, al Calvario. ¿Qué propósito tenía Jesús al dar esta parábola? El propósito era claro, evidente, dar respuesta a la pregunta que le hace este hombre. ¿Quién es mi prójimo? Pues Jesús le habla, le responde ahora, no con otra pregunta, ni le responde directamente, sino que usa una parábola. Una parábola que ahora analizaremos de qué se trata. Sabemos que hay una parábola, que significa parábola del griego parabolé, comparar, poner al lado de. Es una verdad terrenal, una historia cortita, un relato breve, que nos ilustra una verdad celestial, que tiene una enseñanza espiritual para nosotros. ¿Y cuál era la aplicación que trae esta parábola del buen samaritano? Demostrar compasión por los demás de manera práctica. Que no se quede todo en las palabras, como le pasó a este intérprete, sino que amemos al prójimo y amemos a Dios de verdad. Y aquí tenemos la parábola en la que aparecen unos personajes. A ver si nos fijamos en qué personajes aparecen aquí. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, versículo 30, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó luego al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué personajes tenemos aquí? Primero tenemos los bandidos. Los bandidos. Bueno, un hombre, sí, es verdad, el hombre este que es herido, pero ¿por qué es herido? Por unos bandidos, unos ladrones que lo asaltaron, le quitaron lo que tenía, y en aquel tiempo era común también quitar hasta la ropa, porque la gente solamente tenía una muda de ropa. Hoy día nos quejamos de los armarios que tenemos, tengo poca ropa. Bueno, pues en aquel entonces con una muda ya era bastante. Y entonces hasta le quitaban la ropa, y aquí, claro, este hombre que iba por el camino era un candidato, ¿por qué? Porque iba solo y además pues no tenía ni para escapar un caballo ni nada, iba andando. Bueno, pues ahí realmente ese hombre fue atracado, fue asaltado, fue mal herido por unos ladrones. Por tanto, tenemos ya dos series, digamos, uno es el hombre asaltado, atracado y herido, una persona anónima, los ladrones, no se nos dice cuántos eran, si 2 y 3 y 4. Encontramos que hay un sacerdote, un levita, encontramos a el buen samaritano, ¿verdad?, en la historia, y encontramos además, yo he añadido otro, el mesonero. Esos son los personajes que encontramos aquí en este pasaje. Podemos agrupar a los ladrones, a los sacerdotes y al levita. ¿Por qué? Porque estos eran el mismo grupo, o sea, no se interesaban por la gente, al revés. Los ladrones, ¿a quién simbolizan? A los que hacen mal, a la gente malvada. Robaron, quitaron la ropa, los enseres, etc. El sacerdote y el levita, ¿qué pasa? Que representan a los que se desentienden de la gente, los que no se preocupan de los necesitados, no se preocupan de los demás, ¿verdad? Para ellos, tocar a un muerto, ¡uy! Eso era, parecía que estaba muerto, ahí estaba inconsciente, a lo mejor el hombre posiblemente. Entrar en contacto con un muerto era algo impuro, ellos no podían hacer. No. Las reglas son las reglas. Y era como profanar un cadáver, ¿verdad? Ni siquiera se acercaron para ver si en verdad estaba muerto. No, es que no, mirar así con el pie para ver si se movía o algo. Ni mirar el corazón, no, nada. Pasaron de largo, el sacerdote y el levita. Los ladrones lo golpearon y lo dejaron medio muerto, los sacerdotes y el levita casi lo rematan, dejándolo al hombre herido. El herido representa a los que tienen necesidad. ¿Hay personas heridas en nuestro mundo? Hay personas que tienen necesidad en el aspecto material, naturalmente, pero también en el aspecto espiritual, del alma. ¿Hay personas con heridas? Es evidente que sí. Encontramos al buen samaritano, que representa a los que de verdad aman a su prójimo, a ese grupo de personas. Y encontramos al mesonero, que es el que hace lo que se le dice con retribución. Hace lo justo. ¿Vale? Este yo lo destaco así. Este, el mesonero es de los que cumplen. Pero claro, le pagaron para que hiciera. Él nos dijo, no me den nada, que el pobre hombre, ya me cuido de él, no. Bueno, no vamos a entrar a valorarlo porque la enseñanza nos distraeríamos un poco. Pero también hay personas así, ¿eh? No vamos a abundar un poco en esto. Quienes no se preocupan por otros o no tienen interés en ayudar a los demás, se podrían agrupar juntos, aquí hemos dicho, los ladrones, el levita, el sacerdote y el levita, ¿verdad? Y aquí es verdad que aparecen muchos detalles en esta parábola. Vemos que aparece Jerusalén, que desciende de Jerusalén a Jericó, pero daba igual que descendiera de Jerusalén a Jericó que fuera de Jericó a Jerusalén. No nos rompamos las cabezas con los detalles, porque a veces hay predicadores, te metes por YouTube o te metes por MiTube, y entonces te encuentras tonterías. No, hermano, no. Los detalles de una parábola no tienen importancia. Fíjate en los puntos principales, en los personajes principales y en la enseñanza principal de esta parábola. Jerusalén, Jericó, el camino, la cabalgadura, las vendas, el aceite, el vino, el mesón, los 2 denarios. Estas son cuestiones irrelevantes. No le busques un significado espiritual porque acabarás mareado, aturdido y totalmente inútil el esfuerzo que hagas a nivel de exégesis. Son simplemente cosas secundarias. No nos perdamos en esos detalles, ¿eh? No tienen un significado especial. Ahora bien, ¿qué puntos principales tenemos en esta parábola que acabamos de leer hace un momento? Encontramos en primer lugar que hay una enseñanza básica que todos como creyentes hemos de entender en respuesta a esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Pues recuerda bien que ser un buen prójimo significa que cuides de los que tienen necesidad. Que ames en verdad. Hemos de ser un buen prójimo para aquellos que tienen necesidad. Y hay 3 verdades secundarias que es muy interesante destacar, que se reflejan en las 3 actitudes que ya hemos indicado de la gente que se encuentra con este hombre, ¿verdad? 3 actitudes que se puede tener la gente respecto al prójimo. Primera, la de los ladrones. ¿Qué hacen los ladrones? ¿Cuál fue su actitud? Lo que es tuyo es mío, y si puedo, te lo quito. ¿Vale? Se entiende bien eso, no es que con los gestos así, a la saca. Bueno, pues estos son los ladrones. ¿Esa mentalidad es buena? Bueno, cada uno que... Una enseñanza. Esta gente no ama, ¿eh? No ama a su prójimo. La actitud del sacerdote y del levita. ¿Cuál era? Ojo a esta, interesante. Lo que es mío es mío. ¿Entra bien? Lo que es mío y voy a guardarlo para mí. No sé si se entiende, ¿no? Es el religioso. Es aquel que no. Realmente, hermanos, esto para nosotros es una enseñanza. Si tú amas al prójimo, yo ya soy salvo, gloria a Dios, pero comparte que eres salvo. Lleva el evangelio a otros, naturalmente. Y luego en lo material, no, yo compartir, yo. Me ha costado mucho, ¿eh? No, hombre, no. ¿Tonto? ¿Yo tonto? No. Empezamos así con esa dialéctica, así intentando justificarnos. Excusa non petita, accusatio manifesta. Cuando uno empieza a acusar, a excusarse, es que no, que tal, que cual. Si te estás acusando a ti mismo ya. Nadie te pide explicaciones y tú mismo te excusas diciendo es que no puedo, que tal, que cual. Conforme a tus fuerzas. Es que yo ofrendar a la iglesia, es un tema que sale recurrente hoy en día. Yo no puedo, es que no tengo. Bueno, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Conforme a tus fuerzas, conforme cada uno el Señor le haya bendecido. Son ejemplos que ponemos en cuanto a esto. No, lo que es mío, es mío. Y lo guardo para mí. Aquel hombre decía, no, voy a, ahora que me voy a hacer el plan de jubilación, y le dice el Señor, ya he almacenado mucho, he ahorrado mucho, tengo un plan de pensiones, voy a disfrutar de la vida, voy a irme de vacaciones a Honolulu, Hawái, Jamaica, allá en la República Dominicana, las playas aquellas de arena blanca, voy a disfrutar. Y hace, ¿quién es? La muerte. Vente. ¿De qué sirve todo eso? Y en tercer lugar, la buena actitud. Dos actitudes negativas, la de los ladrones, lo que es tuyo es mío, y si puedo te lo quito. La de los sacerdotes y levita, el sacerdote y levita, que lo que es mío y lo voy a guardar para mí. Y el tercero, la actitud del buen samaritano. Lo mío es tuyo. Y si lo necesitas, lo comparto contigo. Y esa es la actitud que debemos tener también los hijos de Dios. En un mundo tan materialista como el nuestro, esto choca. Esto choca. ¿Eh? Pero es la esencia del Evangelio, hermanos. Sigamos el ejemplo de Jesús. Hemos dicho al comienzo cómo Él se dio por nosotros. Entramos en la recta final de esta reflexión, hermanos. Los maestros judíos habían tergiversado la enseñanza de Levítico 19:18, que decía esto de el Señor tu Dios, una verdad, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Habla del Shema. Todo esto lo tenemos aquí también en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, en las lecturas diarias. Estaba todo muy bien compendiado. En la foto que os mandé podríais haberlo leído si habéis tenido oportunidad. Pero reducían las muestras de amor y compasión los rabinos judíos solo a quienes se lo merecían. Y para ellos, quienes se lo merecían, eso fíjate la interpretación que podía tener, ¿quién se merece el amor?
Poco.
Limitaban, por tanto, el prójimo al contexto más inmediato, al contexto más cercano. Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, ¿no? Los que son de mi religión. Por cierto, ¿ustedes han visto alguna, esto es un paréntesis aquí entre comillas, alguna obra social del Islam? Ahí lo dejo. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos solamente se ayudan a sí mismos, entre ellos mismos, pero de fuera. Y eso alguna habrá, seguramente, ¿eh? No vamos aquí a generalizar, pero no, por lo menos en Sabadell no conozco ni una. Que esté en el Rebol Solidario no conozco ninguna, lamentablemente. Nosotros los cristianos tenemos que prestarnos a los demás. Levítico 19:18 te habla, sí, de cuida de los que están, de tus hermanos, de tu familia, etc. Pero el versículo 34, un poquito más adelante, te dice, cuida del extranjero, considéralo como uno más entre vosotros, ámalo, cuida a los que no son de tu nación. Ama a los demás, en otras palabras, ¿verdad? Le da un significado mucho más amplio. Por tanto, ellos desvirtuaron el significado de la ley. Jesús fue aún más allá y habló incluso del amor al enemigo, de dar amor a aquel que nos ha hecho mal. Paga con bien a quien te ha hecho mal. Uy, eso es muy difícil. Yo no puedo hacer eso. Claro, tú no puedes, yo tampoco, pero el amor de Cristo en ti sí. Y empieza orando por esa persona. Empieza mostrando amor hacia ella de esa forma, quizá, orando, bendiciéndola. Y que cuando la veas, Dios pueda darte un gesto de amor, no de antipatía ni de aversión, ¿verdad? Recordemos este contexto en que Jesús habla aquí. Cuando le dice en el versículo 37, perdón, el 36 le pregunta a Jesús al intérprete, ¿quién pues de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es decir, sacerdote, el levita o el buen samaritano. ¿Quién de los tres? Y él dijo, el intérprete, claro, lógico, el que usó de misericordia con él, evidentemente. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Ve y haz tú lo mismo. Ole, ole, ose. Y olé. ¿Qué respuesta del Señor para nosotros? No solamente para este hombre, porque esto es para nosotros. Ve y haz tú lo mismo. Ama a Dios y ama a los demás. No te llenes la boca de palabras. Demuestra el amor del Señor. Los samaritanos y los judíos se despreciaban entre sí. No se llevaban bien. Era un odio mutuo. Es interesante conocer un poco esta historia. Los samaritanos, cuando fueron exiliados, llevados cautivos de Israel, el Reino del Norte, allá está todo el relato en Segundo de Reyes 17, se mezclaron los que quedaron en la tierra, que no fueron llevados a Asiria, ni llevados de, digamos, fuera del territorio, se mezclaron con los que quedaron también allí de otros pueblos, ¿eh? Porque los asirios también dejaron allí a otra gente de otros pueblos. Y ahí, pues, combinaron la religión judía con la religión pagana y mezclaron, ¿no? Entonces, para los judíos eso era impuro total, profanar el nombre del Señor, total, que ellos, había una hostilidad, se detestaban mutuamente. Es interesante que los samaritanos aún hoy en día son un pueblo que existe. Han estado celebrando la Pascua, aquí tengo el recorte, me lo pasaron en un grupo de enlacejudío.com. Samaritanos realizan el sacrificio de Pesaj, de la Pascua, en ceremonia de Judea y Samaria. Y habla aquí de que alrededor de 800 samaritanos viven en Israel, la mayoría en Holón y el monte Gerizim en Samaria. Se consideran descendientes directos de las tribus no exiliadas de Efraín, Manasés y Leví. Según su tradición, son los guardianes de la Torá original y cada año en Pesaj sacrifican 40 ovejas en una ceremonia que atrae a turistas de todo el mundo. Aquí se les ve en la ceremonia, vestidos todos de blanco. Yo pensaba que eran estos del COVID. No, no, es que son samaritanos vestidos de blanco para hacer el sacrificio. Es broma, ¿eh? Y los miembros de esta comunidad se visten de blanco para esa ceremonia. Sacrifican el cordero, que yo veo los corderitos ahí, pobrecito, me da pena. Yo es que yo, carnicero, no valgo. El sumo sacerdote de los samaritanos, que también lo tienen, pues ahí va los jueves por la noche y hablaron con los judíos, y se cree que el Pesaj samaritano se ha observado durante unos 2000 años. O sea que los samaritanos es un pueblo que, histórico, es un pueblo histórico, pero ahora parece que mejores relaciones. En el tiempo de Jesús era bastante hostil la relación que tenían entre ellos. Hermanos, nos quedamos para terminar con esa frase que le dijo Jesús a este hombre: ve y haz tú lo mismo. De esta pregunta, hermanos, ¿qué hizo este hombre? ¿Quién es mi prójimo? Tenemos que tener esa enseñanza grabada en nuestro corazón. Mostremos yesed, mostremos ágape, misericordia, amor, compasión hacia los demás. Yesed es la palabra amor, esta clase de amor. En el Antiguo Testamento, ágape lo es en el Nuevo Testamento en griego. Yesed es hebreo, ágape es griego. A cualquiera que lo necesite, sin importar, escucha bien, quién sea, de dónde sea, qué ideología tenga, escucha bien, qué religión profese. No tenemos que pensar, hermanos, de qué partido político sea, o si es del Barça, o si es del Madrid, o si me cae bien, o si no me cae bien. No, no se trata de esto. Tenemos que amar a todas las personas. Es que son gays. Los amo porque Cristo los ama. No amo su comportamiento, no aprecio lo que ellos hacen, pero los amo con el amor del Señor. Y si entran aquí, tenemos que amarlos con el amor del Señor y no hacer así. Quien haga eso con una persona de otra etnia, con una persona de otra ideología, puede entrar aquí un comunista y puede haber aquí una persona con ideologías muy diversas. Tenemos que amar, porque Cristo ama sin hacer acepción de personas. Somos nosotros los hombres los que hacemos, catalogamos a unos y a otros y hacemos secciones. Este me cae bien porque piensa como yo, tiene mi ideología política, este me cae bien porque tiene mi religión. No hablamos de religión, hablamos de Jesucristo, hablamos de relación. Solo así podremos amar como Jesús ama. Jesús amó a un samaritano que profesaba una religión distinta, como la mujer samaritana. ¿Os acordáis? Y se convirtió en una aldea al Señor. Ya acabó, ya acabó. Eso es lo que agrada a Dios. Hermanos, nuestra actitud, nuestra disposición a mostrar misericordia. Antes lo dije y lo repito. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué tipo de prójimo seré yo para los demás? El resumen de la ley es este. Ama a Dios sobre todas las cosas, sobre todo ama al Señor, pero ama a los demás también como a ti mismo. Eso revela el corazón de Dios, eso revela que tú tienes una relación correcta con Él y que estás en sintonía. ¿La base cuál es? El amor. La vida cristiana precisamente es eso, es una vida de relación con los demás. No podemos aislarnos de los demás. Jesucristo se relacionaba hasta con los publicanos y pecadores, dice la Biblia, las prostitutas, los marginados, Él se relacionaba. No se quedó, no se fue al monte y se quedó allá al monte orando, solamente bajaba y estaba con la gente. Y se daba con todas sus fuerzas a ellos también. La vida cristiana es una vida de relación con los demás. Vivir en relación correcta con Dios y con los demás favorece y propicia el crecimiento espiritual. Si no, seremos siempre bebés espirituales que estaremos esperando que nos den autoconsumo. Yo vengo a escuchar qué me predican, vengo a ver qué cantan, vengo a ver cómo recibo, qué puedo yo recibir, obtener solamente. No he nacido para obtener, he nacido para dar, a cumplir el propósito de Dios, como decíamos en esa preciosa alabanza. El amor, por tanto, debe ser, en conclusión, el motor de nuestra vida como cristianos, el factor que nos motiva para servir. Y amar a Dios y a los demás requiere, hermanos, que aprovechemos bien el tiempo, que optimicemos el tiempo y los recursos que son limitados. Y las fuerzas también muchas veces que tenemos. Pero, hermanos, organicémonos para poder tener tiempo para servir. Como dice el profesor Alejandro Van, porque el que no sirve, no sirve. No sé si esto se pilla, es que a veces este juego de palabras, el que no sirve, no sirve. Ahí lo dejo. Una última frase. Estar ocupados no debe distraernos de amar a Dios o de alcanzar a los necesitados, ya sean materiales o espirituales, entre nosotros. Es que estoy muy ocupado. No tengo tiempo de nada. Llego al culto el domingo con la hora puesta y raspado porque ya no puedo más. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué nos pasa en la agenda? Hay que coger y decir, voy a reordenar mi vida. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a demostrar que somos hijos de Dios, a amarle a Él y amar a los demás como el Señor nos ama a nosotros. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra compartida. Te pedimos que nos ayudes a ser cristianos vivenciales, cristianos verdaderos, que experimentemos nuestra fe y que la practiquemos. Señor, aquel hombre intérprete planteó una serie de preguntas que hoy nos enseñan también a nosotros que el camino para ir al cielo simplemente no tiene atajos. Es amarte a ti por sobre todo y amar a los demás como nosotros mismos, como tú nos has amado a nosotros. Padre, yo te pido que nos des sabiduría para comportarnos adecuadamente en este tiempo, para disponer nuestras vidas en servicio a ti, que tú nos ayudes a comprender tu propósito, porque ya sea en una área o en otra, podemos cada uno de nosotros ocupar un lugar, un espacio, Señor, en tu iglesia para manifestar esos dones, ese fruto del Espíritu también. Yo te pido que tú nos des esa valentía y esa disposición, Señor, que tu Espíritu Santo produzca el deseo en nosotros. Señor, ayúdanos a ser una comunidad de amor también, que manifestemos a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, a los que nos rodean, a nuestro prójimo, allá donde vivimos, los que están junto a nosotros, que tú eres real en tu iglesia y en nuestras vidas, y que podamos compartir tu amor con otros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Hermana Nuri, ¿tienes ahí el vídeo? Ponemos un minuto.